Mire, accediendo a gentiles pedidos, volvemos a historias mitológicas. O sea, porque hace mucho que no contamos. Entonces elegimos una cualquiera y elegimos a Teseo. No vamos a, desde luego, contar y agotar toda la épica de Teseo, pero algo contaremos. Teseo es el héroe del Ática, el héroe de Atenas, ¿no? Y vamos a contar algunas hazañas. Nació en Atenas, era hijo de Etra y Egeo. El viejo era Egeo, ya sabe usted. Todos lo conocen por la hazaña del Minotauro, pero hoy esa no la vamos a contar. Sus primeros años los pasó entre Zen, con su abuelo que se llamaba Piteo, y el papá, Egeo, mientras gobernaba en Atenas, y tenía mucho miedo a los palántidas, que eran unos parientes que tenía malos. Entonces, para proteger a su hijo, lo dejó con el abuelo entre Zen, mientras él renegaba con estos tipos por cuestiones de poder y herencia. En el momento en que Egeo dejó a su hijo entre Zen y partió a Atenas a gobernar, le dijo a su mujer, Etra, que detrás de una gran roca había dejado una espada y unas sandalias. Eran para Teseo. Llegada la edad suficiente, el muchacho debía demostrar la oportunidad del momento, moviendo la roca, que era pesadísima por sí solo. Debía calzar las sandalias, tomar la espada y recorrer el camino entre Tresen y Atenas y acudir en ayuda de su padre en su lucha contra los palantidas. A los 16 años ya Teseo pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso e inteligente, y tal como estaban esperando los mejores de ustedes, movió la roca, tomó los objetos y salió para Atenas. Quería imitar también a Heracles, que era un poco su primo, era medio pariente, era mayor que él, y él le tenía una gran admiración. Teseo era un poco testarudo acá entre nosotros, podemos decirlo ahora que ha muerto. A pesar de los ruegos de su madre, no quiso ir a Atenas por mar, sino que insistió en tomar la ruta terrestre a lo largo del Istmo de Corinto, viaje que hemos contado otra vez y que no nos ahorraremos ahora, ya que ese camino era un barrio terrible, con increíbles personajes que acechaban al viandante. El lugar estaba plagado de bandidos y de monstruos. En Epidauro lo atacó Perifetes, el rengo Perifetes. Y ese no me digan que no es un nombre de barrio. Cuidado que viene el rengo Perifetes. El rengo Perifetes poseía una gran masa de bronce, una masa con setas era en todo caso, con la que solía matar a los caminantes. Teseo le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó la masa a todas partes con orgullo. En realidad parece que aquella masa era mágica y que mataba siempre sin fallar. Razón por la cual no convenía usarla en vano, es decir, para clavar clavos, arreglar una cortina, porque cualquier golpe mataba. Era una masa mortífera la que le robó a Perifetes. En el lugar más estrecho del Istmo vivía Cinis, apodado Pitiocantos o el doblador de pinos. Era un hombre que tenía fuerza suficiente como para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra. Con frecuencia pedía a los que pasaban por ahí que lo ayudasen en esa tarea, a saber, la de doblar los pinos, pero cuando lo hacían, soltaba de golpe la punta del árbol y el tipo quedaba agarrado y se había despedido hacia alguna comarca lejana. Otro proceder de Cinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaran y atar al desventurado paseante a las puntas de los dos árboles, después soltar los árboles y que al abrirse violentamente despedazaban a la víctima. Parece que Teseo le dio a probar a Cinis su propia medicina. Es decir, o bien lo precipitó a una comarca lejana o bien lo despanzurró atándolo a la punta de dos pinos. De este encuentro, Teseo salió con un hijo, porque la hija de Cinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista, no se sabe si antes o después de dejarla huérfana. Y ahí nomás, entre los pinos, concibieron entre los dos a Melanipo, que fue el hijo de aquellos efímeros amores. Siguiendo el camino de la costa, siguiendo aquel barrio Taura, Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Escirón. Cirón acostumbraba a sentarse en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavasen las patas. Así de guapo era. A ver vos.
Me está gustando.
A ver vos que pasás por ahí. Me está gustando para que me lave las patas. Eso no era, sin embargo, lo peor. Cuando el caminante se inclinaba para hacerlo, Cirón le pegaba una patada y lo arrojaba al mar, donde una tortuga oportuna y gigante esperaba para devorar a las víctimas. Teseo vio cuál era la diversión del bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo tiró al agua. También se encontró a Cerción, que desafiaba a los transeúntes a luchar cuerpo a cuerpo. Teseo lo derrotó previsiblemente, pero quizá el mejor encuentro fue el que tuvo con Polipemón, al que nosotros conocemos por otro nombre. Polipemón vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa, dos camas. Uno grande y otro pequeño. Ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche y a los petizos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba en un potro para que ocuparan todo el espacio disponible, con lo cual solía matarlos. A los hombres altos, en cambio, los hacía acostar en el lecho pequeño y les serruchaba las partes que sobresalían de él, con lo que obtenía también el mismo efecto, a saber, la muerte del huésped. Teseo, según se cuenta, mató al bandido de la misma forma en que este actuaba, pero no se aclara cuál de los catres utilizó, de este Polipemón, también llamado Procusto. Todos habrán oído hablar del catre fatal del finado Procusto. No se sabe si era alto o petizo. Muy bien, al final llegó nomás a Atenas, encontró a los Fitálidas, quienes los recibieron con grandes honores, lo purificaron de los asesinatos que había cometido y entró en Atenas a ayudar a su padre, que llegado el momento murió, y entonces Teseo fue el rey de Atenas. Pero tantas hazañas de Teseo llegaron a oídos de otro taura, de otro guapo, un lapita llamado Piritó. Piritó gobernaba los magnetes en la desembocadura del río Peneo y había recibido informes increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Y un día resolvió poner a prueba tanta valentía y en una incursión Piritó le afanó a Teseo buena parte de su ganado. Fue y se hizo cuatrero nada más que para ver si el tal Teseo era tan guapo como decían. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritó le hizo frente. Y ahí sucedió que cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el asunto del cuatrerismo y se juraron una amistad eterna como cruz y fierro. Tiempo más tarde, Piritó se casó, estaba de novio con una chica llamada Hipodamía, hija de Adrasto, uno de los siete contra Tebas, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, como era un casorio importante, invitó incluso a los dioses a la boda. Hoy los dioses no van a las bodas, antes sí. Fueron también los centauros, que eran también medio parientes de Piritó y eran medio caballos. No estaban acostumbrados los centauros a beber vino, no tenían costumbre. En realidad le servían leche en los casorios. Pero cuando olieron la fragancia del vino, un vino puro, es decir, un vino ilegal, rechazaron la leche que les habían puesto delante y corrieron a llenar sus cuerpos con vino. Y se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los menos hombres y los más caballos, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa y la sacó del lugar arrastrándola por los pelos a la novia, a la misma novia, ¿no? Hubiera podido elegir otra, ya que se trataba de... Inmediatamente los otros centauros, flojos de cincha, tomaron lascivamente a las mujeres e incluso a los muchachos más cercanos. Y la boda pronto se convirtió en una gigantesca orgía, no como esos casorios de porquería donde vamos nosotros a hablar de fútbol. En verdad, Piritó y Teseo corrieron a salvar a Hipodamía y le cortaron a Euritión, al centauro que empezó el bailongo, las orejas y la nariz. A partir de aquel día se desató una lucha entre centauros y lapitas que duró muchísimo tiempo. Años después murió la pobre Hipodamía. Y Piritó llamó a su amigo Teseo, que también se había casado con Fedra, nada menos. Recuerdan ustedes la historia. Fedra se había ahorcado, bueno. Y le dijo, che, ya que estamos viudos, ¿qué te parece si hacemos una visita a Esparta juntos y nos llevamos a la mina más linda que hay ahí? ¿Quién era la mina más linda de Esparta? Ya lo saben todos, Helena. La que fue después Helena de Troya, la hermanita de Castor y Pollux, los Dioscuros. Y juraron ayudarse mutuamente para raptar a Helena y luego sortearla entre ambos. Y para el perdedor buscarían a otra hija de Zeus. Tenía que ser hija de Zeus, nada de cualquier gira. Entonces, enderezaron nomás para la Lacedemonia y con un gran ejército se apoderaron de Helena. Huyeron y después de dejar atrás a sus perseguidores, echaron suerte por Helena. Ganó Teseo. Pero Helena tenía solo 12 años. Ellos sabían que era la más hermosa de todas porque habían leído. Por tal motivo, Teseo se la dejó a su madre Etra para que la engordara. Pasaron algunos años y cuando Helena tuvo la edad suficiente para casarse, Piritó le recordó el viejo pacto. Le dijo, bueno, te vas a casar, ahora me tenés que ayudar a conseguir una novia que tiene que ser además hija de Zeus. ¿Elegiste? Sí, elegí. Y se me gusta Perséfone.
Ah, mire usted.
Perséfone era nada menos que la esposa de Hades, el rey del infierno.
Proserpina.
Pero vos estás loca. Ah, no sé, loco. Y si vos dijiste que me ibas a ayudar, me ayudá. Vamos al infierno y la raptamos, que está casada, que me importa. La mujer del mismo diablo, si usted quiere. Y Teseo se escandalizó, pero bueno, no se pudo negar y fueron al Tártaro. Eligieron la puerta de atrás del infierno, la entrada que está en una caverna del Ténaro, Laconio. Vieron con las puertas del palacio de Hades, se metieron. Hades los invitó a sentarse y los héroes se sentaron, pero eran las famosas sillas del olvido, las sillas curules. Y estas sillas se convirtieron rápidamente en parte de ellos mismos. Eso era lo que tenían esas sillas. Vos te sentabas y era parte de vos mismo. Como sucede en algunas oficinas con aquellas personas que están siempre sentadas ante el mismo escritorio y que son llamados cola de fierro por sus subordinados. Bueno, nadie se podía levantar de aquellas sillas y mutilarse a sí mismo. Además había unas serpientes enroscadas que chiflaban alrededor y cada tanto venía el perro Cerbero y les encajaba un tarascón, tanto como para darle color al guiso. Así estuvieron 4 años hasta que los rescató Heracles. En realidad los rescató a medias. Heracles tomó a Teseo con fuerza gigantesca, lo liberó de su asiento, pero sucedió que un buen pedazo de carne quedó pegado a la silla, como quien se levanta después de ver La Guerra y la Paz. Y es por eso que los descendientes de Atenas, de Teseo, tienen cola pequeña, contrariando lo que decía Darwin. Luego tomó a Piritó, Heracles, queriendo hacer lo mismo, pero en ese momento justo vino un terremoto y Heracles salió rajando. Después de todo, pensó Piritó, había sido el inspirador de aquella empresa impía, así que se jorobara. Y allí debe estar todavía sentado Piritó, en una silla que es parte de sí mismo. Teseo volvió a Atenas, encontró una ciudad tan corrompida por las facciones y la sedición, no pudo mantener el orden, estaba cansado, hizo salir a sus hijos de la ciudad a escondida, maldijo a los atenienses desde el monte Gargueto, que es el lugar indicado para maldecir, y se embarcó para Creta, donde había tenido sus mejores éxitos. Ya se sabe que la hazaña que no hemos contado de Teseo es la entrada en el laberinto. En Creta lo esperaba su amigo Deucalión, pero una tempestad desvió la nave de su curso, fue a parar a la isla de Siros. Teseo tenía una casita de fin de semana ahí, quiso alojarse, pero el rey Licomedes se había apropiado de la quinta. Entonces, con el pretexto de demostrar a Teseo sus límites, lo llevó a la cima de un alto risco y lo empujó. Así que murió Teseo víctima de un gil, como suele ocurrir con tantos grandes héroes, después de derrotar a los mismísimos demonios. Caen víctimas de un pichi. La sola moraleja de esta historia, es la historia griega, y los griegos detestaban las moralejas, es cuidado con los pichis. Dos, solo dos consejos hemos dado aquí en tantos años. Cuidado con los pichis es uno, y saquen a los troncos es el otro. El rey pretextó que el héroe estaba borracho, pero esto es una aclaración. La muerte de Teseo pasó en principio inadvertida, digo yo, si ustedes quieren saber algo más. Después de las guerras médicas, las guerras contra los persas, el oráculo de Delfos mandó a los atenienses a que buscaran las cenizas de Teseo y le levantaran una sepultura en la ciudad. Y así un tal Simón conquistó la isla de Ciros y vio en ella un águila que escarbaba la tierra con las garras y dijo, para mí que ahí está Teseo. Y efectivamente excavó la tierra y encontró un ataúd que encerraba un hombre gigantesco, lo cual no nos había sido dicho en todo el viaje, ¿no?, que Teseo era gigantesco, con una lanza y una espada de bronce. Respecto al carácter gigantesco, hay quienes dicen que medía 3 metros, 5, 7 y así. Simón llevó los restos del héroe a Atenas, hubo fiestas, y la tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Así que si alguno de ustedes es un pobre perseguido por un rico, busque asilo en la sepultura de Teseo, allí en Atenas. Y lo mismo si es un esclavo que está huyendo de una plantación en el sur de los Estados Unidos. ¿A quién dedicar esta colección de, incompleta de aventuras? Porque hay muchísimas otras aventuras de Teseo. Uh-huh. Pues al propio Teseo, al héroe de Atenas, aquel que volvió y se olvidó de poner las velas tal como había pactado con su padre. ¿Se acuerda? Velas blancas y gano, velas negras y morimos. Y entró con el barco con velas negras y el padre, sin esperar nada, se tiró al mar.
Sí, del dolor pensando que su hijo había muerto, ¿no?
Pensando que su hijo había muerto. El padre se llamaba Egeo y murió en el mar, que desde entonces se llamó Egeo. Antes se llamaba Scalabrini Ortiz. Muy bien. También a Piritó, el amiguete, aquella especie de cruz, lo acompañó hasta el mismísimo infierno. En realidad fue el que lo llevó más que el que lo acompañó, ¿no? A Hades, al príncipe del infierno, que supo defender a su mujer. Y a Piritó también, porque todavía debe estar sentado allí pacientemente en su silla del olvido. Y a todos los que están sentados, sabiéndolo sin saberlo, en sillas del olvido. ¿Quién sabe cuántos de nosotros no estamos instalados en lugares que son ya parte de nosotros mismos, de los que creemos poder salir, y en realidad estamos condenados a estar allí eternamente? Cada tanto hay que preguntarse dónde está uno y por qué está, si está por propia voluntad o por voluntad de Hades o porque la silla se ha convertido en parte de nosotros. En tal caso, cada tanto hay que moverse para saber dónde empieza la silla y dónde empieza uno mismo. Hemos buscado en la discoteca, donde también hay un discotecario instalado en una silla curul, discos sobre distintos aspectos de estas aventuras que hemos relatado. Sobre el sorteo de Helena, sobre el engorde de la misma realizado por su futura suegra. Helena finalmente no se casó nada con Teseo, ya saben ustedes, tuvo otro destino peor todavía.
También le gustaba raptarla, Helena, sí, todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Era fácil de raptar, me parece.
Sí, era muy ratadera.
Sí, era fácil.
Pero nos quedamos con la historia de aquel barrio que atravesó Teseo en su marcha desde Tresén a Atenas, lleno de atorrantes.
Lo regalo, ¿eh?
Y se nos presentó el estupendo tango Barrio Reo, interpretado por el trío argentino, el piano de Lucio de Mare, la voz de Agustín Igusta y Roberto Fugasó. El tango es también, creo, de Roberto Fugasó y se llama Barrio Reo, y lo vamos a escuchar ahora.
Y de nuevo.
Adelante.
Viejo barrio de mi ensueño, sueño, el de ranchitos iguales. Como por los ventanales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna, playa en crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de niño, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mi primera santa. En mi libro de esperanza, sos la página mejor. Fuiste cuna y serás tú, lírica triste. Vos le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hay un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de ti, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Hemos escuchado al trío argentino interpretando de Navarrine y Fugazot, Barrio Reo.
Y qué alegría escuchar a jóvenes aplaudir a Agustín Irusta, a Fugazot y a Lucio de Mar en esta estupenda versión de Barrio Reo. Me ha emocionado mucho esa reacción musical en estos tiempos.